El 16 de abril se cumplen 9 años del asesinato de Iqbal Masih, un niño de 12 años que trabajaba en una fábrica de tapices de Pakistán. Masih denunció el régimen de esclavitud de los niños en estas fábricas y por eso precisamente lo mataron. Desde entonces se pretende reconocer oficialmente este día como la Jornada Internacional contra la Esclavitud Infantil, una lacra que afecta a más de 400 millones de niños y niñas de todo el mundo. Vamos a hablar de este tema con José Ángel Bueno. Él pertenece al Movimiento Cultural Cristiano, organización que está coordinando el trabajo propositivo y de denuncia de este tema en España. Queremos analizar esta jornada que se nos viene encima, que es el 16 de abril, se celebra el Día Internacional contra la Esclavitud Infantil.
Sí.
Cuéntanos, José Ángel, ¿por qué este día? ¿Por qué la necesidad de seguir teniendo un día como este?
Bueno, en primer lugar, decirte que no es que se celebre. Nosotros estamos reclamando a los organismos y a las instituciones que se declare como Día Internacional contra la Esclavitud Infantil, pero no está declarado oficialmente. Y lo del día pues se debe a principalmente a denunciar la situación sangrante de 400 millones de niños en el mundo en condiciones de esclavitud, y concretamente el día 16 de abril pues en memoria de un luchador contra esta lacra que fue Iqbal Masih, que era un joven pakistaní que sus padres vendieron cuando tenía 4 años por problemas de deudas. Estuvo trabajando en condiciones de esclavitud en las fábricas de alfombras de Pakistán. Y él, a la edad de 12 años, conoció el Frente de Liberación del Trabajo Pakistaní, se asoció a dicho frente y en su lucha militante pues consiguió cerrar varias empresas. Amenazado por la mafia de estas textiles, el 16 de abril, pues lo asesinaron, del 95. Entonces nosotros hemos cogido ese día emblemático en memoria de este luchador y de este militante, Iqbal Masih, con 12 años solamente, para que sea un día de lucha mundial contra la esclavitud infantil.
Nueve años ya de ese asesinato. Entre los responsables se puede, bueno, de alguna manera hablar de poderosas familias del mundo de los negocios, grupos políticos. ¿A quién se puede responsabilizar de toda esta situación? No solamente el asesinato de este chaval, de este pakistaní Iqbal Masih, sino de la situación en general.
Pues mira, de la situación en general de estos 400 millones de niños esclavos, fundamentalmente el sistema capitalista salvaje que impera hoy de ámbito universal, que podemos decir que actúa de forma imperialista, ¿no? Este sistema capitalista, con sus principales protagonistas o artífices, que son las grandes multinacionales, la gran banca, y las organizaciones internacionales pues que sirven a sus intereses, pues convierten el trabajo esclavo de estos niños en un instrumento fundamental en su guerra comercial, en ese afán de optimizar los beneficios a toda costa, en ese afán del máximo provecho y el máximo lucro. La mano de obra infantil abarata el producto final que normalmente luego vamos a consumir nosotros, Entonces, fundamentalmente, el sistema capitalista, las grandes empresas multinacionales, la gran banca, pero luego también está, como acabo de decir, la demanda creciente de nuestro estilo de vida consumista, de productos a bajo precio, y que hace también el que se perpetúe esta situación. Hay que hablar también que no solo se da la esclavitud infantil en los sectores de producción, ya sea el agrícola, ya sea el industrial, sino que también, además, se está produciendo lo que se ha dado por llamar turismo sexual, que en realidad son que occidentales ricos vamos a los países del tercer mundo a violar a menores, ¿no? Dentro de las empresas, pues nos suenan muchas marcas, ¿no? En el sector fundamentalmente textil o de la ropa deportiva o del juguete, pues tenemos Nike, tenemos Chico, tenemos Lego, tenemos Adidas, y otra serie de marcas pues muy conocidas, ¿no? Recientemente, en prensa, habréis visto también que se ha denunciado a dos empresas españolas, Inditex, que su barco, su empresa más conocida es Zara, y también el Corte Inglés. O sea que también nos afecta a empresas españolas. Y por otro lado, nosotros también estamos denunciando la pasividad de los sindicatos y de los partidos políticos, ¿no? Sin duda, la esclavitud infantil hoy es uno de los principales problemas sindicales, porque está íntimamente ligado al paro, a la precariedad y al subempleo de 1.600 millones de personas en el mundo, entre los que estamos nosotros, los españoles, y las organizaciones sindicales y las organizaciones políticas no hacen nada para solucionar este problema, ni siquiera se lo plantean, ¿no?
Habría que... ¿Se puede señalar alguna zona del planeta que sufra de manera más crítica toda esta realidad?
No sería señalable concretamente, porque en África se dan en todos los continentes, menos en los más desarrollados, que también hay, ahora te comentaré algún dato, pero tanto en África como en América como en Asia se da de forma sangrante. En África estamos hablando que más o menos puede ser el 17% de la fuerza de trabajo la constituyen niños esclavos. En Iberoamérica andamos en cifras similares, vamos, una media de un 10% en todos los continentes, ¿no? Solo que en unos sectores y en otros sectores de producción. Y en España, curiosamente, aquí se está cifrando, aunque son cifras oficiosas, porque ningún sindicato se ha dedicado a hacer un estudio serio ni las inspecciones correspondientes, ¿no? En el millón de niños en situación de semiesclavitud, ¿no? La situación en España no es tan sangrante como en otros países, pero sí niños menores de 16 años estamos hablando, ¿eh?
Es decir, cuando se habla de esclavitud infantil hay que hablar que no solamente se produce en el sur pobre, sino que en el norte rico también se produce esta realidad. Sí, te quería preguntar, José Ángel, hemos asistido a ya varias, diversas últimamente, a reuniones de la Organización Mundial de Comercio, en Doha, en Cancún. ¿Cuál es la responsabilidad de este organismo internacional en la situación de la esclavitud infantil?
Pues mira, la responsabilidad de este organismo, igual que el de la OIT, que es el que principalmente está encargado de combatir esta lacra, ¿no?, a nivel, digamos, oficial, pues es lo mismo que te comentaba de los partidos y de los sindicatos, pues es de consentimiento, básicamente. O sea, se está queriendo retorcer el problema, se dicen como conclusiones que es un problema muy complejo, para en realidad no poner soluciones a corto ni a medio plazo, sino dejar que el tema vaya a largo. Se están utilizando argumentos como que son indispensables ciertas formas de trabajo en estos niños, porque si no sus economías familiares y sus economías, o sea, se resentirían, ¿no?, e incluso vivirían la situación de marginación y de miseria sería mayor, para no atacar al problema de base, que es un sistema económico injusto, que no vale como organización económica mundial y que deberíamos empezar a hacer una transformación. Pero evidentemente esas instituciones lo que están es para perpetuar ese sistema, ¿no? Entonces son colaboracionistas totalmente con los intereses de los que generan el problema, ¿no?
Quizá la pregunta que nos podemos hacer es ¿por dónde se debería caminar para intentar solucionar este tema?
Pues hombre, así en plan global, lo ideal, evidentemente, una forma de organización política y económica diferente a la que existe, ¿no? El sistema capitalista, tal como está funcionando actualmente, no vale. Es imperialista y es opresor. Pero claro, eso queda así como muy teórico. Nosotros concretamente planteamos básicamente tres líneas fundamentales. Bueno, lo primero, antes de nada, asociarse, ¿no? Es un problema de un calibre y de una planificación y de una agresión tan permanente y tan intensa que una persona individualmente pues poca respuesta puede dar. Entonces nosotros planteamos lo primero de todo, al que tenga inquietudes, que deberíamos tener todos, obligación moral de tenerla, ¿no?, pues asociarnos para que junto a otros podamos estudiar el tema, conocer el problema y ver medidas de solución. Pero nosotros planteamos, como te digo, tres líneas fundamentales. Por un lado, la creación de una opinión pública que haga presión moral liberadora que se crea una profunda conciencia en la sociedad de que esto no se puede consentir. Por otro lado, que esa opinión pública cultive una conciencia y una mentalidad auténticamente solidaria, no la solidaridad del rato libre, del apadrinamiento de niños o de dar lo que nos sobra, que no soluciona el problema, sino de meternos en unas luchas de tipo social que lleven realmente a cambiar el sistema en el que vivimos, ¿no? Y por otro lado, vemos también la acción política en un sentido amplio. Por un lado, acusar a las instituciones que no están haciendo nada por solucionar el problema, presionar a las instituciones como a los sindicatos y los partidos para que muevan, se muevan un poco y planteen soluciones. Y por otro lado, pues si los partidos y los sindicatos que hay no nos valen, si las asociaciones asistencialistas no nos valen, creemos nuestras asociaciones de combate, ¿no? Nosotros tenemos material para información y para dar a conocer a esta opinión pública que queremos crear, ¿no? Tenemos una edición, una editorial Voz de los Sin Voz, con precios 6 veces por debajo del mercado para romper la censura de los precios. Tenemos 2 revistas bimestrales. La banderada nuestra es la revista Autogestión, que posiblemente la conozcáis, ¿eh? Que es una revista, es un grito en la calle de los oprimidos de la tierra. Tenemos también 30 casas de cultura en toda España, con cursos, con formación intensiva, con propuestas de trabajo y de acción contra estos temas. Una casa de espiritualidad y escuela de militancia en Torremocha, Jarama, con cursos ya en régimen de internado, etcétera, ¿no? O sea, una serie de acciones que y de medios y de elementos que precisamente por estar asociados pues podemos llevar a cabo, ¿no? Uh-huh. Y luego pues hacemos también toda una serie de dentro de esta línea que te comentaba antes de acción política en el sentido amplio, pues de denuncia sobre las instituciones municipales, estatales, etcétera, pues hemos logrado ya que 60 municipios de España aprueben mociones contra la esclavitud infantil, exigiendo medidas de corrección de este, vamos, de solución de este tema. Hemos estado exigiendo desde 20 años ya, que nuestra organización lleva ya 23 años en lo que es una campaña más amplia, que le llamamos Campaña por la Justicia en las Relaciones Norte-Sur. Lo de la esclavitud infantil es una parte de esta campaña, ¿no? Hemos estado pues exigiendo que en los programas electorales aparecieran como primeros puntos la solución de la esclavitud infantil, del paro, de la precariedad, del hambre, aunque se insisten en negarse a los partidos políticos a meter estos puntos como puntos importantes, ¿no? Ni siquiera PSOE, ni siquiera Izquierda Unida. Hemos tenido también reuniones de trabajo, aunque al final se han dejado como infructuosas con los delegados de la OIT en España, etcétera. Y tenemos pues actos como el del 16 de abril, el viernes, que son actos públicos que queremos que sean un grito en la calle, pues eso, de los empobrecidos y que muevan a la opinión pública a asociarse a luchar y a los organismos a empezar a tomar medidas serias en la evolución de estos problemas y si no, pues que desaparezcan. Pues si la OIT no vale para nada, pues mejor es que cierre las puertas y eche el candado, ¿no? Uh-huh. El 16, este viernes, nos vamos a concentrar en Sol a las 8 de la tarde. Y en 30 localidades de toda España pues tendremos este mismo acto el mismo día, a lo largo del día, a distintas horas, pero en más de 30 localidades de España vamos a tener esta misma concentración. O sea que no es una cosa aislada aquí de Madrid.
Uh-huh. Concentración es el día 16 a las 8 en Madrid y en 30 localidades a lo largo del día se van a producir también muchas concentraciones. Pues yo creo, José Ángel, que la situación queda ahí. Vuestro compromiso a lo largo del tiempo está demostrado hacia este tema y será interesante que sigamos haciendo el seguimiento de cómo evoluciona esta lacra de la esclavitud infantil en próximas conexiones y en próximas entrevistas. Uh-huh. De momento te agradecemos que hayas estado con nosotros y os deseamos la mejor de las suertes para los actos de estos días y para el trabajo que estáis desarrollando.
Pues muchas gracias y nos vemos el viernes en la Puerta del Sol a las 8.